política o de pertenencia partidaria, justamente porque lo que refleja la cantidad de delitos que hubo en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, las hizo oficial Julio Conte Gran. Hay que terminar de analizar lo que pasa en materia delictiva con la vara o el prisma de la grieta o con interpretaciones de tipo política, porque anulan la responsabilidad que le cabe a cada uno de los que gobernaron.
Jorge, hay chorros que lo hacen por necesidad, pero está el que lo hace por gusto. Bueno, eso es lo que yo digo que no. A ver, imaginemos, vamos a ver, ¿hay nota?
Sí.
Sí, bueno, después volvemos.
Después volvemos, pero a ver, le podemos preguntar, porque es alguien de los que conoce mucho la problemática de la exclusión en la Argentina, ni más ni menos, es el ministro de Desarrollo Social.
Ah, estamos con él, bueno.
De la Nación. Daniel Arroyo, ¿cómo le va? Arroyo, buen día, Albino Aguirre lo saluda.
Muy bien, Albino, buenos días y un gran gusto.
Gracias por atendernos. Estoy acá con Jorge Peroni.
Sí, para introducción del tema que veníamos tocando, ¿cuánto tiene que ver el tema de la desigualdad, de la exclusión social con el tema de la del delito que estamos viviendo en los últimos años?
Hay una relación entre desigualdad e inseguridad, no entre pobreza e inseguridad. Está claro que a más desigualdad, más tensión, más dificultades de varios planos, entre otros, más problemáticas de inseguridad. La desigualdad es la niñata contra el vidrio, es la sensación de que alguien no tiene nada y enfrente alguien tiene todo. La explicación de la inseguridad argentina, sin duda, es mucho más que la desigualdad. Hay problemáticas más estructurales, de bandas armadas, de varias cuestiones, pero una de las causas es la desigualdad, sin lugar a dudas.
¿Y se puede acordar alguna política en materia de gestión? Bueno, para eso está el Congreso, me dirá alguien, y por ahí usted también va por ese lado. Digo, ¿pero se puede generar alguna política en donde todos aporten su propia opinión? Porque la verdad es que, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, hubo defensores de lo que se conoce como la mano dura que llegaron al gobierno diciendo que hay que meterle balas a los delincuentes, y la verdad es que no solucionaron el problema, y otros que manejaban cierta laxitud en esto de los castigos, y tampoco lo hicieron. Entonces, ¿en el medio qué se hace?
A mí me parece que hay que tener equilibrio. Claramente, yo creo que la experiencia de trabajar articuladamente en cada barrio entre lo que es el municipio, organizaciones sociales, iglesias, los que tienen que ver con el ámbito local, funciona. Funciona para la emergencia alimentaria, y es lo que hemos hecho nosotros con los comités de emergencia alimentaria, pero también para pensar foros de seguridad, para instancias de trabajo sobre otros temas, no solo el tema alimentario. Claramente esto se reconstruye de abajo hacia arriba, no solo la cuestión del trabajo en la Argentina, sino también atender las temáticas de la inseguridad, la temática de lo que tiene que ver con la vida cotidiana en los barrios. Yo creo mucho en esto de crear espacios de trabajo en conjunto en cada barrio, donde se identifiquen los problemas y se encaren soluciones integrales que tienen que ver con lo social, que tiene que ver seguramente con la presencia policial y la seguridad, pero que tiene que ver en esencia con el trabajo. La mejor manera de achicar la desigualdad es generar trabajo.
Ministro, la semana pasada, sobre el fin de la semana pasada, el gobierno anunció una serie de medidas, una serie de puntos que se los calificó, digamos, como la fórmula o la tarea que proyecta el gobierno para la pospandemia, que tenía que ver con, bueno, los ATP, los créditos blandos, los créditos subsidiados, es decir, muchas medidas de apoyo al sector de la producción, particularmente el sector más castigado de la economía en la República Argentina. Y yo le traslado la pregunta al área suya. ¿Ustedes están trabajando en un plan para la salida de la pandemia y, en todo caso, de qué trata?
Sí, claramente, y tiene que ver con tres ejes: trabajo, ingresos y urbanización de los 4.000 barrios populares. Nosotros trabajamos, hoy la política, el Ministerio de Desarrollo Social hoy es 90% asistencia alimentaria, 10% trabajo. Esa es la realidad hoy.
Aspiramos a ver, ese dato, perdón, 90%...
asistencia alimentaria, sí. El eje central ha sido asistencia alimentaria, y 10% programas de trabajo. Nosotros apuntamos a que a fin de año sea 50 y 50, 50% asistencia alimentaria, 50% trabajo, y que a partir del próximo año el eje central sea el trabajo. Vemos la salida, la pospandemia, sobre tres ejes. Uno es el plan potenciar trabajo. El trabajo lo vemos en cinco rubros productivos, lo mano de obra intensiva: la construcción, vereda, vivienda, infraestructura básica; la producción de alimentos; el textil; la economía del cuidado, que son las personas, sobre todo mujeres que cuidan, personas mayores, niños; y el reciclado. Esos cinco sectores vemos la salida Ahí vinculamos planes sociales con trabajo, armamos con cada provincia y cada municipio una unidad de gestión, transferimos fondos para máquinas y herramientas. Recién vengo de 3 de febrero, donde pusimos en marcha el plan Potenciar Trabajo, y junto con eso la posibilidad de que la persona acceda a crédito no bancario para máquinas y herramientas, para que el carpintero tenga una sierra circular, crédito fuera de los bancos al 3% anual, y un mecanismo para que tenga factura, sea monotributista social, tenga factura y esté exento de pago durante dos años. Tener la posibilidad de tener factura, producir y vender.
Está bueno interrumpirlo un segundito, porque me terminaría de cerrar un debate que venimos teniendo desde la mañana temprano por casos que han pasado acá en la ciudad, y usted viene de patearla y viene de estar cerquita de los lugares donde tal vez nos ayude. A esa gente que usted le ofrece un trabajo, hay mucho, porque este era uno de los debates que yo estoy tratando de discutir sin armas, sin herramientas desde acá. A esa gente que usted le ofrece un trabajo, puede ser que le diga no, trabajo no quiero, yo salgo a chorear que es más fácil y me sale mejor, porque es un debate que no lo puedo justificar de ninguna manera cuando digo que no es así, que la gente no le gusta, que le gustaría más laburar. ¿Usted tiene alguna herramienta como para poder decirme si tiene un pálpito sobre esto?
Claramente la gente quiere trabajar y no quiere que nadie la jorobe y no quiere depender del Estado. La gente quiere trabajar, tener ingresos y que nadie se le meta en su vida. Esa es la expectativa de cualquier vecino en cualquier barrio del país. Las personas que están bajo planes sociales, uno las puede dividir en tres realidades. Hay una parte que rápidamente consigue trabajo si se recupera la economía. Que el problema no es si quiero o no trabajar, sino que hay un problema de mercado, sí, de achique de la economía. Obviamente. Hay una segunda parte que le falta capacitación, que la economía vuele, la tiene complicada, porque le falta capacitación, y ahí estamos armando una red de tutores. Esto que yo digo, estos cinco rubros productivos, son también parte de la capacitación en oficio. Y hay una tercera parte más complicada, sin secundaria completa, con problemas de salud, de adicción, con distintas problemáticas, que está más lejos del trabajo. Pero claramente la gente quiere trabajar. Nosotros cuando hablamos del plan de salida es trabajo, que es todo lo que he contado antes, una renta básica, un ingreso de base. Hay mucha gente que se queda sin ingreso. Hay que reconstruir un ingreso de base a partir de lo que hoy se está haciendo con el IFE y con otros programas. Y tercero, la urbanización de los 4.000 barrios de la Argentina, donde viven 4 millones de argentinos, hacinados, sin agua y sin servicios básicos. Lo que yo creo que la salida simplemente tiene que combinar derechos y movimiento económico. La urbanización es el derecho al hábitat, a la vivienda, a piso de material, al espacio público, pero también es un gran plan de empleo. El ingreso de base es el derecho al ingreso, pero es mover el consumo también. Es momento de combinar derechos y movimiento económico.
Ministro, usted decía, nosotros estamos hoy por hoy en términos de la ayuda social en un 90% atendiendo la cuestión básica, que es asistencia alimentaria a la gente, y la verdad es que proyectamos de mínima llegar a fin de año con un 50 y 50, 50 asistencia alimentaria, que seguramente va a seguir siendo necesaria, y 50% al trabajo. Ahora, la pregunta que le hago con relación a ese 50% del objetivo trabajo que ustedes tienen es la siguiente. ¿Son planes que mantienen asistencia social con el compromiso de que alguien del sector público vinculado con estas actividades de las que usted mencionó complete la parte del sueldo, o porque también existe esa lógica desde el lugar del Estado, y muchos dicen hay cooperativas, entonces el Estado también, y eso a veces se lee como clientelismo? ¿Cuál es la lógica de la manera en la que ustedes piensan insertar la ayuda social al mundo del trabajo?
El plan social es la mitad del salario mínimo. Sí. Por ley, el plan social es la mitad del salario mínimo. Con lo cual, la persona, si contrapresta 4 horas, ya está, porque está cobrando la mitad del salario mínimo. Si lo hace más tiempo, con el sector público o el sector privado, tienen que completarle el ingreso. Si un municipio va a hacer cloacas o va a hacer vivienda y contrata una cooperativa o gente que trabaja directamente y lo hace 8 horas, tiene que completarle el ingreso. Si una prepaga o una obra social contrata a alguien que tiene un plan social y va a hacer tareas de cuidado y va a trabajar 8 horas, tiene que completarle el ingreso. Esa es la primera manera de vincular planes sociales con trabajo. Una parte de las personas que tienen planes sociales no tienen secundaria completa, entonces antes apuntamos a la terminalidad educativa y otras personas requieren capacitación. Pero el esquema es, la persona contrapresta 4 horas y ya está, porque eso es la mitad del salario mínimo. Si lo hace más tiempo, quien lo contrata le completa el ingreso. Yo vengo recién de 3 de febrero, por ejemplo, de recorrer junto con el intendente escuelas que se están pintando. Bueno, ahí están trabajando 8 horas y completándoles el ingreso, en ese caso, del sector público.
A ver, le pongo un ejemplo, digamos. Usted dice, si hay una persona que realiza cuidados, si son 4 horas ya tiene el sueldo completo, porque la mitad del ingreso es lo que simboliza, digamos, el plan de asistencia que le paga el Estado. Pero a ver, supongamos, yo soy de una prepaga, de un sector privado, ¿no? Yo soy prepaga, sí. Sector privado. Contrato, porque requiere alguno de mis afiliados, a alguien que cuida a una persona mayor. Sí. Si yo la contrato a esta persona que recibe un plan social para que cuide a alguna persona mayor, que es lo que requiere mi afiliada, y la tengo 4 horas, como prepaga voy a tener un trabajador subsidiado por el Estado. Si la demando más tiempo, le tengo que completar el sueldo. Esa es la lógica.
La lógica es porque la idea es ir creando el puente con el trabajo, tanto público como privado, ir generando el puente con el trabajo. La persona primero se capacitó como cuidador, tiene un certificado para cuidar personas, se anota en un registro y a partir de ahí tiene las posibilidades de generar trabajo y también tiene, lo que antes decía, factura, puede facturar, es monotributista social, puede facturarle esa prepaga o a otro lugar, sin tener, durante 24 meses, sin tener que pagar impuestos, como una forma de darle aire para poder desarrollar todo el circuito.
Uh-huh. O sea que, digamos, en algún punto sirve también como un subsidio a la producción o a la generación de empleo. ¿Y hay alguna contraprestación?
Opera, digamos, como un ingreso de base. Sí. Si yo arranco con este ingreso, claro, me voy capacitando y voy teniendo, claro, otros esquemas. En la medida que voy creciendo, salgo porque ya tengo otro trabajo.
Pero, a ver, para volver al ejemplo que yo le ponía recién y entender un poco más la lógica o el círculo, cómo se cierra. Yo soy de una prepaga, un sector que supongo, no sé qué tan complicado debe estar, por ahí usted tiene mejor certeza que yo en relación a la actividad esa, pero una medicina prepaga me da la sensación a mí, tal vez equivocada, de que no la está pasando definitivamente mal. Si el Estado me subsidia parte del sueldo de un trabajador, que es la mitad del sueldo de un trabajador, ¿el Estado le demanda a esa empresa de medicina prepaga que me genere condiciones de perdurabilidad en el trabajo, de blanqueo en el trabajo?
Primero, nosotros hacemos una cosa previa, que es el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Social. La gente se registra. Al registrarse, tiene el acceso al crédito y a todos los programas que yo antes dije. Y, digo, para dar una idea de la problemática en Argentina, hace una semana creamos el registro nosotros. No lo publicamos en ningún lado, solo lo subimos a las redes del Ministerio. Se anotaron 100.000 personas en una semana sin haber hecho ningún tipo de publicidad o de nada más que subirlo a la página del Ministerio. Eso marca, la pregunta anterior, si la gente quiere trabajar o no, ese es un indicador. La gente claramente quiere trabajar y quiere anotarse para poder trabajar. En segundo lugar, acá el punto clave es generar capacidades y empezar a vincular con el trabajo, con la idea de construir un mecanismo de salida, que la gente vaya vinculándose y saliendo con el trabajo. ¿Qué le permite el registro? Tener factura. Y entonces eso le da chance de producir, de vender, o de vender su servicio, en el caso que alguien cuida a personas, en distintos lugares. Le abre alternativas. Nosotros, cuando yo digo estos 5 sectores, no son los únicos, pero son los que vemos más mano de obra intensivas. En el caso de la economía del cuidado en particular, lo que nosotros vemos es que va a cambiar mucho el mundo de los geriátricos, de los hogares, del amontonamiento de personas, y va a haber más demanda, ya hay mucha antes de la pandemia, pero va a haber más demanda del tema del cuidado personal, de personas que se preparen, se capaciten, tengan un certificado para cuidar personas. Eso es una posibilidad, le da posibilidad de tener factura, de poder facturarle a la prepaga, a la obra social, a quien fuera, directamente al PAMI, a quien fuera, teniendo un ingreso de base.
Hay algo que a mí me hace ruido, porque estamos en Argentina, usted dijo, es el ideal, en la teoría funciona bárbaro, y se escucha bárbaro, que bueno, primero consigue laburo, se le da asistencia mientras consigue trabajo, una vez que tiene trabajo sale, porque ya tiene trabajo. ¿Usted sabe que 50 funcionarios en Salta cobraron el IFE?
Bueno, está claro que hay cosas que digo que están mal y que sí.
No, digo, para caso, que lo tengan en cuenta en ese margen de error que hay en Argentina por esta viveza, ¿no?
Sí, el caso puntual del IFE son 9 millones de personas en total que están recibiendo el IFE y seguramente habrá alguna vivo o viva que, claro, que hará algo claro debido, pero en términos generales la tendencia es eso. Y yo de vuelta digo, en términos generales, claramente la gente quiere trabajar y quiere tener independencia, no depender del Estado ni de nadie. en un contexto tan difícil hay mucha gente que se ha caído. O sea, cuando yo digo que el 90% hoy es asistencia alimentaria tenemos hoy las personas que ya estaban en los comedores, gente que hacía changas y muy eventualmente algún viernes iba a un comedor, pero subieron las changas, gente que nunca había estado en un comedor, el mozo, sí, el remisero, el que hace sí, duro, que su vida era en su propio ingreso, y aún gente que tiene recibo de sueldo y que no le alcanza y va a un comedor. Eso marca el nivel de deterioro y por eso estos mecanismos que yo estoy planteando tenemos que hacerlo muy masivo.
Y usted lo sabrá, qué difícil explicárselo a la gente si no conoce algún caso de esa gente que tuvo que terminar accediendo a comer, nunca había caído en un comedor. Y cómo baja la vista cuando te lo dice, como una cuestión, es terrible.
Los nuevos pobres.
Sí, pero es terrible. Bueno, yo conocí un par que verdaderamente te rompe el alma,
Bueno, hay dos cosas que a mí... Primero, hay comedores que han armado como dos turnos, para la gente que ya estaba y para la gente nueva también, para darle lugar, para charlar, para tener más espacio, para ponerle un oído también. Y segundo, a mí me impacta mucho cuando viene alguien y me dice, escúchame, yo laburé, hice todo bien y mirá cómo estoy. Y esto tiene que ver con que es una crisis mundial, o sea, es una caída económica brutal a nivel mundial, mucho más allá de la Argentina, pero a mí me impacta cuando alguien dice, mira, yo hice todo lo que había que hacer y mira cómo estoy hoy.
Es muy interesante lo que decís, Daniel. A ver, hay comedores que hicieron dos turnos, ¿viste?, para la gente que ya estaba y otro turno para la gente nueva, en algún punto casi como una suerte de contención psicológica.
Y claro,
por ahí suena fuerte lo que voy a decir, pero como que lo avergüenza esa situación.
Como se encuentra frente a una situación que no había estado antes y que requiere... El comedor, antes de la pandemia, el comedor siempre fue un espacio también de escucha y también de aprovechar para que los chicos hagan los deberes, para hacer el tema de contraturno en la escuela, para aprovechar con el tema de las vacunas. Siempre fue un espacio de escucha al margen de la asistencia alimentaria para encarar otro tipo de apoyos. Bueno, mucho de eso hoy se vio desbordado por nueva gente, como digo yo, tenemos 11 millones de personas, y mucha gente que también requiere apoyo, escucha, que se les acomodó la vida. Bueno, la política social no es solo la prestación de un servicio, sea lo alimentario, sea tener una máquina para trabajar, es estar, es acompañar, es poner el cuerpo. Y lo que está sosteniendo hoy la realidad social argentina no es solo el Estado que ha volcado recursos, indudablemente, digo, para dar una idea, yo tengo del Ministerio de Desarrollo Social, nosotros al 30 de junio ejecutamos el 120% del presupuesto anual. Usted tiene un presupuesto para todo el año, al 30 de junio ejecutamos el 120% de ese presupuesto. Eso marca el nivel de deterioro que hay y también la decisión del presidente Alberto Fernández de empezar por los últimos. Pero lo que digo es que también hay una gran, más allá del Estado, una gran red social de iglesias, de organizaciones sociales, de escuelas, que le están poniendo el cuerpo verdaderamente.
La última que te hago.
Hoy estuve con unas maestras, sí, entre febrero de vuelta, y cuentan como hay muchas familias que tienen un solo celular, con lo cual es muy difícil, lo usa la madre o el padre para trabajar, pero le es difícil a los chicos seguir la tarea, o no tienen para almacenar datos. Entonces, ¿cómo arman cuando entregan los alimentos también las cartillas? ¿Cómo van acompañándose? Se ha armado toda una estrategia de hecho para poder atender de mucha gente que le pone el cuerpo en Argentina.
La última que te hago y te libero, Daniel, te agradezco la gentileza de siempre de atendernos. Hay una tendencia natural en los medios de comunicación, y lamentablemente para vos yo no voy a escapar a eso, pero voy a hacer una aclaración, que es comparar la situación en materia de pobreza de la Argentina actual con la Argentina del 2001. Yo creo claramente que hay alguna diferencia que es enorme, que tiene que ver con la institucionalidad, porque aquella Argentina estaba desequilibrada y así terminó el gobierno en términos institucionales. Yo creo que claramente esa situación está bien lejos de ocurrir en la Argentina actual. Pero en términos de la pobreza y sobre todo la posibilidad real de poder salir de esta situación, ¿es comparable un poco la Argentina del 2001 con la actual?
A mí me parece que no, pero básicamente porque todos aprendimos del 2001. Hoy realmente hay mucho más Estado. El 2001, antes de que llegara Duhalde, el 2001 había 200.000 personas bajo planes sociales. Estoy hablando previo a el plan Jefes y Jefas de Hogar. Hoy la red social es mucho más grande, la red de políticas sociales. Y también el 2001 dio lugar a nuevos liderazgos, a nuevas organizaciones sociales, a una red social mucho más fuerte, son mucho más fuertes las iglesias, son mucho más fuertes las organizaciones sociales, son mucho más fuertes los clubes de barrio, hay mucha más red social. Eso es una diferencia importante. al margen de que los datos en el 2001 de pobreza, de desocupación eran mucho más altos, al margen de eso, lo que hay es mucho más Estado y mucha más sociedad. Lo que yo creo que está pasando hoy, que es difícil verlo, es que se están construyendo nuevos liderazgos en los barrios. Hay un montón de gente que salió de su casa, que fue a la olla popular de la esquina, a dar una mano en la escuela, al comedor, que fue al club. Esa gente no va a volver a la casa, va a seguir en acciones solidarias. Algunos terminarán en la cooperativa de la escuela, otros terminarán en el club, otros serán concejales, digo, participarán en la política de su lugar, en lo que fuera, pero así como el 2001 alumbró nuevos liderazgos, yo me siento parte del post-2001, en el sentido de gente que no estaba en la política y decidió participar activamente de la política. A mí, la política, como en la cooperativa de la escuela, como en otras instancias, a mí me parece que también están surgiendo nuevos liderazgos, que es difícil verlos hoy, pero que van a permear la Argentina de los próximos años y que van a estar en distintos lugares, no solamente en la política, sino en distintos ámbitos barriales, haciendo cosas. La gente que hoy se sintió tocada en términos solidarios y está haciendo cosas, no va a volver a la casa, va a empezar a liderar y a accionar en lo social en el lugar que crea que le es mejor, en su barrio o donde fuera.
Daniel, gracias, ¿eh? Te mando un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós, que te vaya bien. Daniel Arroyo es el ministro de Desarrollo de la Nación.
Bueno, yo les tengo que ser sincero, porque no damos cuenta de las cosas. No somos dos tipos que nos gusta hacernos los dolobos en las cuestiones que nos